Radio Astel.
Todas las semanas bucea con nosotros.
5 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa. Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició de Tota Costa, l'edició 587 d'avui dissabte 20 d'octubre de 2012. Com sempre, des d'ara mateix i fins les 11 en punt del matí, ens fiquem sota l'aigua amb diferents protagonistes que de seguida us relatem. Protagonistes que ens parlaran tots ells de temes vinculats amb el fons marí. En uns instants parlem d'una interessant tesis doctoral que relaciona la psicologia amb el món del submarinisme. Sabrem quin és el temps que esperem per aquest cap de setmana, que ja us avancem, que la situació marítima està força alterada, eh? També parlarem d'un trist aniversari fa 10 anys de l'enfonsament del Prestige. Anirem fins a Galícia per saber de quina manera va afectar els fons marins i de quina manera s'han regenerat. I avui també anirem fins al Zoo de Barcelona perquè aquesta setmana, de fet fa una setmana, el dissabte passat, va néixer una cria de dofí mular. Avui en parlarem amb la Tània Monreal, que és la conservadora de mamífers marins del Zoo de Barcelona. Bé, doncs aquesta és la proposta per aquesta edició d'avui de A Tota Costa, en la que, com sempre, hi han treballat i treballen el Toni Huguet, el Jordi Carretero i qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts, comencem.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro.
Soy Alberto Vázquez Figueroa.
Hola, soc la Susana Griso.
This is Jean-Michel Cousteau.
Hola, soc la Judy Mascó.
Tots ells practiquen el busseig. I tu, a què esperes?
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Descubre el verdadero paraíso del buceo. Descubre la isla de la Yang Layang en Malasia. Situada en medio del mar de la China, la Yang Layang, uno de los mejores destinos del mundo para bucear. Disfruta del espectacular arrecife de coral y de la mayor concentración de vida marina jamás vista. Peces Napoleón, rayas, mantas, tortugas, dentones, tiburones de aleta blanca y martillo, no te lo pierdas. La Yang Layang, descubre la verdadera aventura submarina. Solicita información en tu agencia de viajes. La Yang Layang, el paraíso del submarinista.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Bueno, pues nos ponemos manos a la obra. Vamos a por el primer tema que configura la atención informativa de esta edición de A Toda Costa, ¿eh? Un tema realmente interesante el que vamos a comentar a partir de ahora mismo, y es que una tesis doctoral de la Universidad de Murcia ha definido las aptitudes psicológicas para el buceo, ¿eh? Una tesis doctoral realizada en esa universidad por Joaquín Colodro Plaza. Enseguida hablamos con él. Ha aplicado la psicología al buceo para identificar, básicamente, las aptitudes psicológicas que permiten, en cualquier caso, afrontar las situaciones inesperadas, arriesgadas o de emergencia que se puedan presentar bajo el agua, ¿eh? Que en muchas ocasiones pues se presentan, seamos realistas, ¿eh? Psicología aplicada al buceo, de qué manera podemos controlar nuestro estado emocional, análisis de accidentes, en fin, de todo ello queremos hablar esta mañana de sábado con el autor de esa tesis, repetimos, Joaquín Colodro Plaza, psicólogo y especialista en buceo militar. Joaquín, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Encantado de tenerte entre nosotros y bienvenido, a este programa.
Gracias.
A toda costa. Bueno, vamos a hablar de esa tesis. En primer lugar, me gustaría preguntarte, claro, evidentemente has reunido ambas ocupaciones, ¿no?, en tu vida, la psicología y el buceo militar, ¿no? Y a través de esas, del conocimiento de esas ocupaciones has lanzado esa tesis, ¿no? Cuéntanos.
Sí, mi formación es como psicólogo y tuve la suerte de que al acabar los estudios pude ingresar en la Armada y dedicarme al buceo militar. Hice los cursos básicos de buceo y a partir de ahí pues he tratado de asesorar y colaborar en todo lo que es la formación del buceador.
Bueno, realmente últimamente estamos viviendo y hemos vivido lamentablemente una serie de accidentes aquí, por lo menos aquí en la costa catalana, ¿no? Muchos buceadores han dejado la vida practicando esta actividad deportiva que a priori nosotros pues relatamos que no tiene grandes dosis de riesgo, ¿no? Evidentemente todo ello como se practique, ¿no? Pero nos consta que muchos de esos buceadores que han dejado la vida practicando ese deporte eran buceadores con sentido común y sobre todo experimentados. ¿Qué es lo que está pasando últimamente?
Bueno, yo partiría de que esta actividad es una actividad de riesgo. No solo eso, sino que se desarrolla en un medio extremo. Y esos dos conceptos, extremo y riesgo, no debe olvidarse nunca, ni siquiera en el buceo deportivo. Uh-huh. Es decir, es un medio, el medio submarino, el medio subacuático, que el organismo no está precisamente muy bien adaptado y no encuentra demasiadas facilidades para ello, ni desde el punto de vista fisiológico ni psicológico. Entonces, ese respeto hacia esta actividad, que es muy placentera, que puede ser una actividad de ocio excepcional, no debemos olvidarnos nunca de que es una actividad de riesgo y, de hecho, por aunque no estemos manejando ahora datos estadísticos, pero los accidentes de verano, sobre todo en buceo deportivo, lo evidencia.
Bueno, para practicar el buceo previamente se debe uno someter a una certificación médica, ¿no? Yo digo esto porque, claro, son certificaciones médicas que, evidentemente, tienen una serie de parámetros, pero preparando esta entrevista, en la entrevista previa con Joaquín Colodro, yo mencioné cómo se sabe si una persona está psicológicamente sana para la práctica del buceo, ¿no? Ese término, psicológicamente sana, te ha llamado especialmente la atención, Joaquín.
Efectivamente, y ese ha sido mi trabajo durante unas 3 décadas en el buceo militar. Es decir, en el buceo profesional en general hay 3 facetas que se tratan de valorar en el buceador. Una de tipo físico, preparación física, otra médica, integridad funcional de los órganos vitales más relacionados con el buceo y con la exigencia del medio submarino, y la adaptación psicológica, tratando de corroborar también de que la persona reúne las características necesarias para poner en marcha procesos de adaptación bajo el agua. En el buceo deportivo muchas veces nos conformamos con un certificado médico hecho por alguien, cualquier médico también, que precisamente no tiene que tener una especialización en buceo. Y esas cosas yo creo que se echan en falta y pueden traducirse en estos inconvenientes. En el buceo profesional sí están regulados los 3 aspectos que deben realizarse por cada una de las comunidades autónomas, aunque cada una pone el hincapié en unos aspectos más que en otros. Pero en general los 3 ámbitos deben controlarse.
Te haré la pregunta de otra manera, Joaquín. ¿Cómo se detecta, en fin, deficiencias psicológicas en un buceador, ¿no?, o en una persona que practica buceo?
Las esenciales, y en donde hay coincidencia absoluta, es que en principio no debería dedicarse a realizar actividad de buceo cualquier persona que tenga trastornos psiquiátricos de la personalidad o de la conducta. Pero eso es un punto de vista muy restrictivo. Muy restrictivo en el sentido de que no se tiene en cuenta aspectos necesarios. Lo que habría que tener en cuenta básicamente, y son ya resultados que relaciono con mi tesis, es que hay dos facetas principales desde el punto de vista psicológico que deberíamos de tener en cuenta siempre. Una de ellas es la madurez emocional, con lo que somos capaces de ser más invulnerables al estrés, y la otra es la adaptabilidad ante la ansiedad, con lo que podemos afrontar esas situaciones de estrés que siempre van a aparecer en buceo. Uh-huh. Es decir, madurez emocional y adaptabilidad ante la ansiedad.
Sí.
Para ello hay instrumentos para evaluarlos. No es simplemente la vista clínica o cualquier otro aspecto, otro instrumento que podamos utilizar, sino que hay instrumentos psicométricos que pueden evaluarlo.
Aquí se abre un abanico interesante, ¿no? En este programa hemos hablado en diferentes ocasiones y, desde luego, también hemos animado en diferentes ocasiones a personas con algún tipo de minusvalía física que se lancen al agua, que practiquen esta actividad deportiva, ¿no? Ahí es donde te quería yo hacer la pregunta, ¿no? Esa adaptabilidad ante la ansiedad, ¿una persona con algún tipo de discapacidad física la puede asumir o superar ante, en fin, una situación un poco de estrés, perfectamente la puede asumir o no?
Sí, la gran ventaja, aunque lógicamente en el buceo profesional se trata de que las personas tengan todas sus funciones vitales íntegras, pero no cabe duda de que las personas discapacitadas pueden hacer buceo.
No, estamos hablando de buceo recreativo, efectivamente.
Lógicamente, sí. Buceo recreativo y con la ayuda de instructores formados especialmente para ayudar a estas personas. Y ellos pueden tener la gran ventaja de que su discapacidad dentro del agua puede verse disminuida respecto a tierra, es decir, que se puedan mover con mayor facilidad y que puedan disfrutar también de la ausencia de gravedad, que es uno de los inconvenientes que pueden tener para moverse en superficie, en tierra normalmente. Uh-huh. Y controlar la ansiedad la pueden hacer perfectamente, igual que otra persona que no tenga una discapacidad.
Sí. Bueno, estamos hablando con Joaquín Colodro Plaza, estamos charlando con este psicólogo, especialista en buceo militar, a través de esa tesis doctoral realizada por la Universidad de Murcia, una tesis simplemente, desde luego, muy muy interesante, unas conclusiones muy simples, pero que desde luego deben haber conllevado horas intensas de trabajo, ¿no? Hay un tema, Joaquín, que yo también te quería plantear, que es el estado emocional de la persona. A veces, bueno, pues quedamos con amigos para ir a bucear, siempre hablando de buceo recreativo, pues recibimos, por la razón que sea, o un problema en el trabajo, o un problema familiar, una mala noticia, en definitiva. Ese estado emocional que asumimos en ese momento, desde luego tampoco es el adecuado, ¿no?, para posteriormente practicar buceo.
No solo esos cambios en el estado emocional, sino también en el estado físico, por ejemplo, ausencia de descanso adecuado por falta de sueño o cualquier otra actividad, pueden verse reflejados en una mala adaptación momentánea a la situación de buceo. Si recuerdas, yo he hecho hincapié antes en los dos conceptos básicos de madurez emocional y adaptabilidad ante la ansiedad, que van muy relacionados con esto. Aunque mi trabajo se ha centrado en rasgos disposicionales, rasgos de personalidad, pero no cabe duda de que la ansiedad estado es una de las cosas esenciales que pueden influir en el desarrollo de una inmersión. La ansiedad estado puede ser de tipo subjetivo, es decir, que uno ya la lleve por un problema concreto que tenga, momentáneo, del día anterior o del mes anterior, y también puede ser fruto de cualquier incidencia que aparezca bajo el agua, que la ansiedad estado también aumente, y lógicamente si aumenta la activación, la facilidad para controlarse es mucho más difícil.
Uh-huh. Joaquín, hay dos periodos en la vida, ¿no? La niñez y la vejez. Muchos niños practican buceo, desde luego a partir de no una edad muy temprana, pero sí que es cierto que los 9, 10, 11 años, bueno, pues ya se empiezan a iniciar, y otras personas que en la llamada vejez pues siguen practicando buceo. ¿Psicológicamente hay algún impedimento?
Yo el mayor inconveniente que puedo ver va relacionado también con el concepto que he mencionado antes, que iría sobre todo relacionado con la niñez.
Yeah.
Es decir, un niño de 9 años, y no quiero meterme en asuntos legales ni normativas, no tiene la madurez emocional suficiente para afrontar una situación crítica en buceo. Lógicamente es distinto si va con el padre, con un adulto, va de la mano y va buceando a 3-4 metros. No es esa la situación que me planteo, porque ahí no debe haber ningún inconveniente. pero para afrontar las situaciones yo creo que la madurez emocional es una cosa totalmente indispensable, igual que la capacidad para comprender lo que está pasando alrededor. Esa capacidad intelectual también a los 9 años todavía no tenemos una fase de razonamiento abstracto como la tenemos de adultos. Uh-huh. Entonces, la decisión que pueda tomar un niño por estos dos aspectos, de desarrollo intelectual y madurez emocional, puede ser bastante crítica y negativa si va solo, si va no supervisado. Y en las personas mayores, pues en principio no tiene, desde el punto de vista psicológico, que haber ninguna dificultad, mientras mantengan su capacidad de decisión todavía en íntegra.
Uh-huh. Aprovechando que estamos hablando con Joaquín Colodro, repetimos, psicólogo y especialista en buceo militar, por tanto, en la calidad de militar, te quería preguntar también por esa faceta, ¿no? Ese cuerpo de buceadores del ejército español, si tienen una buena preparación. Creo que sí, ¿no? Nos han hablado muy bien de la preparación que reciben.
Que se realiza en el Centro de Buceo de la Armada en Cartagena, donde se forman todos los buceadores militares de la Guardia Civil, casi todos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, aunque ya va habiendo otras escuelas, es de las mejores a nivel español, a nivel europeo. Los cursos son muy serios, tiene una longitud, una duración bastante deseable. El curso de menor entidad que se hace de 2 meses, de 8 semanas, que da ya para dominar el equipo y para tener cotas de seguridad bastante altas. Y la seguridad es uno de los ejes que siempre se basa toda la formación en buceo militar.
Uh-huh. Ante un momento de ansiedad bajo el agua, dicen los instructores que la solución siempre está bajo el agua, nunca arriba, ¿no? Y estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Que el problema, básicamente en buceo, hay que solucionarlo bajo el agua, no en la superficie, porque a veces una subida realmente frenética puede causar muchos accidentes, todo el mundo lo sabe. Pero si eres compañero de una persona que tiene un ataque de pánico, un ataque de ansiedad bajo el agua, ¿cuál es el comportamiento que debemos llevar a cabo? ¿Cómo debemos superar esa situación o hacer que la supere?
Como ayuda a la persona que está en esa situación de riesgo, lo básico tal vez sea que esa persona te sienta próximo y que sepa que puedes ayudarle. Tanto desde el punto de vista material, físico, es decir, que pueda utilizar tu equipo si es que él tiene un problema con su equipo de buceo, que se pueda intercambiar el uso del equipo, como por la presencia moral. Es decir, una persona, si está en una situación de pánico, no es igual que esté solo que esté acompañado. Cuando tenemos miedo, no es igual estar solo que estar acompañado. Entonces, ese primer momento, tratar de no tomar decisiones rápidas, como por ejemplo un ascenso rápido de emergencia, que no sería lo más lógico normalmente, y a continuación, una vez que de alguna forma no se ha desarrollado esa reacción instintiva, tratar de mantener esa proximidad, procurando no exponerse a que de alguna forma la otra persona tenga una reacción agresiva, y tratar de ir subiendo a superficie con el menor gasto posible, es decir, utilizando chalecos y tratando de llegar lo más rápido posible dentro de las normas de seguridad en el ascenso. Uh-huh. Una vez en superficie, lo ideal es que se respire directamente del aire y en una situación de descanso, más o menos echado de espalda en superficie, con lo que la recuperación es mucho más rápida de la fatiga que se ha producido en este proceso.
Bueno, pues ahí queda esa tesis doctoral de la Universidad de Murcia que ha definido las aptitudes psicológicas para el buceo, llevada a cabo por el psicólogo Joaquín Colodro Plaza, con el que hemos hablado esta mañana de sábado, y sobre todo con ese enfoque, ¿no? Con esa visión y ese ánimo de prevención de accidentes que llevamos a cabo en este programa. Joaquín, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, a vuestra disposición.
Muy buenos
gracias.
Días. Lo mismo digo.
A tota costa, el programa dels submarinistes.
El paraíso existe y nosotros sabemos dónde está.
Filipinas, paraíso del buceo. Disfruta de más de 7.000 islas con un buceo diferente. Las mejores inmersiones rodeados de la mayor variedad de especies marinas del mundo. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo. Ven y disfruta de nuestros fondos marinos. Filipinas, una experiencia que no olvidarás. Solicita información en www.buceofilipinas.com. Filipinas, un país con millones de sensaciones. Las ventajas de bucear con Paddy son muchas. Vente con nosotros. En Barcelona, Alfa Sub Aquatic, Nautitracción, Roda Sub y Rayas Diving Center. Paddy, ven y verás.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ofereix el temps.
De seguida anem fins a Galícia. Abans, però, aquesta previsió meteorològica que ens diu que avui dissabte realment tindrem un dia molt plujós. Plourà tot el dia i localment ho farà amb certa intensitat. Temporal marítim. Demà diumenge pluges també al matí amb alguna obertura de clarianes al final del dia. En quant al mar, temporal marítim a tota la costa catalana, especialment al litoral nord. Els vents seran moderats del sud-est i provocaran també una notable mar de fons. Vents del sector de l'est amb xaloc a la costa nord i entre llevant i gregal a la resta. Hi haurà forta maró generalitzada i àrees de maragassa a la Costa Brava. En definitiva, i resumint, una situació realment molt alterada per la pràctica del submarinisme aquest cap de setmana.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
A tota costa, també amb l'ecologia marina.
Seguimos adelante, continuamos después de esta previsión meteorológica hablando de actualidad, Y es que el juicio sobre el vertido del petrolero Prestige en la costa española, como sabéis, ha empezado esta semana. Empezó el martes, 10 años después de la mayor catástrofe ecológica registrada en España, y mientras las organizaciones ecológicas, pues cuestionan que el proceso vaya a juzgar a los verdaderos culpables. Más de 2.000 afectados y casi un centenar de letrados acuden a un juicio en el que se piden indemnizaciones millonarias y que, es curioso, se espera que dure 7 meses y en el que se dirimirán responsabilidades de la marea negra que asoló el nordeste de España. En fin, una tragedia que ocurrió hace 10 años ya, el tiempo pasa volando. Y hoy queremos saber si efectivamente el tiempo ha pasado volando también para el concepto y el mar del que nosotros nos ocupamos todas las semanas. ¿De qué manera se ha podido regenerar esa zona afectada por el petróleo del Prestige? Hoy queremos saberlo. Y por ello nos ponemos en manos del Instituto Español de Oceanografía. Hablamos con el subdirector general de investigación, Demetrio de Armas. Bienvenido, buenos días.
Hola, bien hallado.
Buenos días. Y gracias por atendernos en una semana especialmente, creo, laboriosa en cuanto a atender a medios de comunicación, ¿no? Es curioso, a veces nos ocupamos de tragedias cuando se celebran, lamentablemente, estos aniversarios, ¿no? Llamémosle así. ¿Cómo está la zona 10 años después, Demetrio?
Bueno, por los estudios que hemos hecho, los resultados de estos estudios y todos los indicios, sobre todo la gente de la mar y demás, pues realmente está bien. Se ha recuperado, la naturaleza ha sido muy fuerte. Ya, no sé, quizás, igual que al principio fue todo muy en contra, después, pues bueno, el hidrocarburo se degradó pronto, en fin, que no hubieron mayores problemas, aparte de los que de la catástrofe inmensa que fue este derrame y todo lo que vino posterior.
Demetrio de Armas intervino de una manera realmente muy activa en esa catástrofe, ¿no? ¿Qué recuerda de esos tremendos días?
Bueno, tengo muchas cosas en la retina, bueno, casi todas malas, algunas con muy emocionantes, como el ver la solidaridad de todos los pueblos de España, Galicia, con toda aquella marea de voluntarios, la abnegación de un pueblo luchando por lo suyo, por su naturaleza, que desde los primeros momentos estaban ahí, la de los marineros gallegos utilizando cualquier tipo de artilugio para evitar que se produjeran daños mayores, que entraran las manchas de petróleo a las rías y pudieran estropear o destrozar toda una labor de décadas y de bueno y lo que era su sustento. Entonces, eso y después, claro, cuando estábamos en la mar, que nosotros salimos a la mar, no tardaron muchos días después del hundimiento, pues el ver toda cantidad de aves, de algún delfín nadando en medio de toda aquella basura negra, en fin, con el corazón encogido, porque era así. Y bueno, pues eso es lo que tengo en la retina, pero vamos, lo malo lo trato de no olvidar, lo fue todo eso, que vamos, aquella negación de aquel pueblo y de todos los que estuvieron allí, porque la verdad que yo creo que no hay dinero para pagar todo aquello.
Hablando esta semana con marineros, con pescadores de la zona, nos explicaban, a raíz de la regeneración, ¿no?, que ha tenido 10 años después del hundimiento del Prestige, y lo achacaban, evidentemente, primero, pues a la solidaridad, ¿no?, de tantísima gente que se fue hasta Galicia a echar una mano, ¿no? Y después también, evidentemente, a la bravura del mar. Eso lo realmente coinciden muchos de los pescadores, ¿no? Dicen, este mar lo limpia todo, con la bravura que pegan las rocas, no hay petróleo que se le resista.
La naturaleza es muy fuerte. Y de verdad, no solo en este caso, sino también en un caso en que intervenimos anteriormente, como el del mar Egeo. Y, bueno, son toda una serie de condiciones. Aparte de las condiciones del mar, las condiciones meteorológicas también tienen que ser favorables. Por ejemplo, todavía existe petróleo, cantidades de petróleo en el Golfo de Magallanes, procedente de un petrolero que hizo un derrame allí, el Metula, y esto porque las condiciones, o sea, hay temperaturas bajas, no hay gran cantidad de luz, etcétera, etcétera. Entonces, igual pasó o ha pasado con el Exxon Valdez en Alaska, ¿no? Aquí tenemos otras condiciones, el petróleo, la degradación es mucho mayor y que no cabe duda que en esa zona pega mucho a la mar, ¿eh? Entonces, eso hace que limpie también, evidentemente, y que a lo mejor en algunos casos diluya y al diluir, digamos, la evaporación, la desaparición del hidrocarburo es más rápida.
Bueno, hemos hablado con buceadores de la zona, nosotros nos ocupamos también de los fondos marinos y efectivamente certifican esa recuperación, que las especies han ido volviendo poco a poco, paulatinamente, a regenerar, a habitar esas zonas afectadas. Hombre, yo entiendo, Demetrio de Armas, que tampoco es su cometido, ¿no? Pero desde el Instituto Español de Oceanografía, ¿cómo se ve la actitud, lo que se hizo con el Prestige de alejarlo? ¿Se tenía que haber hecho alguna otra operación, quizá acercarlo, acotar más la zona?
No lo sé. Ahí cuando eso... he intervenido en muchas conversaciones hablando de esto, pero que esto salió como salió, pero ¿quién puede decir, al no haberlo hecho, quién puede decir si en meterlo en un sitio y acotarlo hubiera sido mejor? No sé, eso nunca se sabrá. O sea, ¿quién puede decirlo? O sea, no, es que no lo sé. O sea, realmente son decisiones que se toman sobre la marcha, mejores o peores, pero tenían que tomar una decisión. Uh-huh. Pero ya digo, si tuvieran, no sé, me acercaba a tierra a haberlo acotado, que no se puede predecir, adivinos no somos.
Sí. Bueno, hace 10 años ocurrió ese tremendo accidente. Claro, 10 años atrás, en esos días en los que uno miraba al mar y veía no el azul del mar, intenso del mar de Galicia, sino un negro muy pesimista, un color negro muy pesimista. 10 años después, Demetrio, ¿creías que la regeneración sería la que ha sido o lo veías mucho más complicado?
Hombre, nosotros teníamos alguna experiencia previa y supimos que a los 2 años del mar Egeo aquello se había recuperado. Pues también teníamos nuestra esperanza de que pasara lo que había pasado. Incluso después nosotros estuvimos trabajando desde que ocurrió el accidente, el derrame, hasta el año 2006. Y vi cómo evolucionaba. Y igual que en los primeros meses, aquello todo en una pena, y después vino lo de que se hizo un apartamento al Cantábrico y demás, pero también vimos una evolución. A cabo de más o menos de los 6 meses vimos una evolución en positivo, de que los contenidos, los niveles de contaminantes bajaron mucho, empezaron a bajar, pero después bajaron mucho, y ya digamos que en algún caso incluso no llegó al año que los niveles de contaminantes estaban del orden, en algún organismo incluso, estaban del orden de lo que tenía antes de producirse el accidente. Nosotros hacemos desde hace muchos años un control de toda la contaminación que sirve para cumplimiento de España con los convenios, el convenio de Oslo y París. Entonces, para la protección del Atlántico Norte. Entonces, todos los países que suscribieron ese, o que han suscrito ese convenio, dan datos continuos de los niveles de contaminación y de contaminantes en sus aguas, y en sus organismos, y en sus sedimentos. Entonces, pues claro, si cuando ves que en alguno de los vectores, de estos vectores, en las cantidades ya están a los 6-8 meses, del mismo orden que tenían anteriores, bueno, esto se está recuperando mucho. La naturaleza, la verdad que es fuertísima, por eso ir contra ella tiene uno todas las que perder.
El Prestige, el petrolero Prestige que había zarpado de Letonia, se dirigía rumbo a Gibraltar, sufrió ese accidente el 13 de noviembre de 2002, frente a esas costas gallegas, y se hundió, se partió en dos 6 días después, vertiendo 77.000 toneladas de fuel al mar, que bueno, pues causaron los daños que vimos en su día y que, bueno, pues por suerte se han ido restableciendo, ¿no? En este momento, claro, en ese momento en el Prestige se hundió, en fin, se barajaron diferentes ideas, soluciones, entre comillas, para evitar que saliera el fuel que todavía tenía. En este momento, yo no sé en qué quedó todo aquello.
Bueno, en principio se hicieron una serie de...
Se hizo como una especie como de cofre, ¿no? Algo parecido.
Bueno, cofre no exactamente, eso se pensó, hubieron muchas ideas. Lo que pasa es que se trabajó con unos paracaídas, digamos, que lo que hacían que estos hilos que salían de fuel los iban recuperando, los paracaídas subían y después se trasvasaba eso, ese fuel. Se trasvasaba a unos buques cisternas que habían allí. Uh-huh. Y después en el año 2006 en nuestro último periplo por la zona, detectamos que habían pérdidas, más pérdidas de fuel, y que llegaban a la superficie, no en las cantidades, claro, porque claro, era por alguna grieta que se había vuelto a abrir o por lo que sea, o alguna que quedó mal sellada. Bueno, te he de decir que después de sacar todo eso con los paracaídas y aquellos, bueno, era como unos paracaídas, y todo aquello, pues se sellaron las grietas y bueno, a partir del 2006 se detectaron que, bueno, que había otras pérdidas otra vez, y entonces fueron otra vez allí, se destinó, ¿no?, se comisionó a pues no sé si hubo con Rexol un acuerdo para volver a sellar las nuevas grietas que habían aparecido, y hasta el momento no tenemos otras noticias. Uh-huh. de que haya seguido saliendo. Desde luego queda fuel dentro, pero no, que estando sellado no tiene por qué producir nada más.
Bueno, pues esperemos que ese fuel esté quieto, no aparezca en la superficie, y que, en fin, todo quede en un recuerdo, tremendo recuerdo, pero, en fin, gracias a Dios, pues bueno, se ha ido regenerando, evidentemente, esa costa afectada. Nos quedamos con diferentes datos. Por ejemplo, la Fiscalía ha pedido 12 años de cárcel para el capitán del Prestige. Dicen muchos que es simplemente una figura que, en fin, cumplió órdenes, ¿no? También dicen otros muchos que falta gente en el banquillo, ¿eh? La Fiscalía, atención a ese dato, estima que la tragedia costó 3.862 millones de euros solo en España y pide cuantiosas compensaciones por los daños causados. En cualquier caso, nosotros hoy queríamos saber de esa regeneración que la tenemos aquí, que se ha producido en esas costas afectadas por el fuel del Prestige. Nada más, Demetrio de Armas, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Nada, muchas gracias. Muy buenos días a todos.
Gracias. Subdirector Adiós. General de Investigaciones del Instituto Español de Oceanografía.
A toda costa.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250.000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Paddy, ven y verás. S'Agaró, Eden Rock Diving Center, San Feliu de Guíxols, Piscis Diving, Tossa, Tossa Sub. Más información en paddy.com.
Tan important com la il·lusió amb la que adquirim el nostre somiat creuer de busseig i les avantatges que aporta és el coneixement dels factors adversos que podem trobar. Posar solució per eliminar-los completament és garantia d'un viatge memorable i ple d'alegries subaquàtiques. Per aquest motiu, a tota costa i Salvador Coll, fotògraf submarí i escriptor de la revista Diving, posen al vostre abast algunes pautes que seran de gran utilitat a l'hora de realitzar un creuer de busseig.
En un vaixell, doncs, ens acostem a zones i a punts de busseig, en aquest cas, doncs, difícils, no?, per aquestes altres modalitats de terra. Altres, doncs, que tenim, que pot ser dual el tema, o sigui que per una part pot ser un avantatge, que és el de convivència. Si realment som un bon grup i uns grans amants del submarinisme, tots ben acompanyats, podem disfrutar molt d'aquesta convivència en vaixell durant una setmana o així. I etcètera, no? N'hi ha diverses, de fet. Però una, crec, de les importants és que és la que la gent escolleix, és aquesta, que és la d'anar i accedir a llocs una mica difícils, si no és mitjançant el creuer.
L'opció d'escollir un dia o dos més de permanència en terra, un cop acabat el nostre creuer, facilitarà l'eliminació del nostre elevat nivell de nitrogen als teixits i agilitzarà la nostra nova adaptació a terra. Hem de tenir en compte també que molts creuers limiten les immersions a dos o tres dies. Això és degut a algun inconvenient.
O bé per la fondària o per la navegació, que hi ha d'una zona a l'altra, a veure, estaran limitades o bé pel temps o bé també pel perill, no?, que es troben en aquestes immersions fondes en quan arribar a un lloc pròxim que hi hagi una càmera hiperbàrica en cas d'accident. O sigui que a vegades són il·limitades, però s'ha donat algun cas de no deixar-nos fer més de dues immersions, o bé per seguretat, perquè estem molt allunyats d'on hi hagi una central hospitalària, mèdica, on hi hagi una càmera hiperbàrica per tractar-nos, si es donés el cas, o bé perquè d'un punt a l'altre doncs, necessites hores de navegació, oi? Vull dir que això també seria interessant que cadascú ho tingués clar abans de sortir per no tenir sorpreses a última hora.
Hem de ser conscients que per molt ampli que sigui un vaixell destinat a realitzar un creuer submarí, l'espai sempre és reduït i, per tant, és recomanable escollir vaixells confortables. Estarem destinats a conviure amb un nombre generalment elevat de bussejadors i això implicarà el requeriment d'un òptim ordre, tant a les operacions de busseig com a la nostra estància encoberta.
Bàsicament, doncs, són vaixells bastant grossos en els quals doncs, nosaltres hem de conviure una setmana. Important per nosaltres serà doncs, que aquest vaixell tingui unes bones condicions, tant higièniques com de comoditat, perquè hem de passar força estona amb ell, no? Camarots, això implica i s'identifica amb bons camarots i si pot ser doncs, amb lavabos interiors i particulars millor. Trobarem també doncs, una sèrie de gent experta, en aquest cas són guies submarins i ajudants a guies, dive masters, etc., que estaran per nosaltres, que podem anar variant amb ells tant d'un com en l'altre, o sigui que estaran molt pendents de nosaltres, una tripulació molt acostumada doncs, a tenir-nos contents tots. I a nivell de diguem, material podem trobar-hi doncs, fins i tot el Nitrox, no?, que és un sistema d'immersió que ens ajuda a allargar les immersions a poca fondària i que ens facilita a conèixer la zona millor. Per fotògrafs submarins moltes vegades també trobarem vaixells que estan adaptats a les seves necessitats, que aquestes moltes vegades no els trobem a faltar, els que fem fotografia submarina, que són doncs, bons espais per deixar les càmeres, les caixes estanques, etc.
La comoditat i la professionalitat del vaixell i de la seva tripulació són tan o més importants que la zona de busseig que escollim pel safari. A més, un guia que parli el nostre idioma facilitarà la nostra aventura. Quasi tots els creuers de busseig tenen material per llogar. Una bona idea és minimitzar els efectes de la hipotèrmia, comuns en creuers amb immersions il·limitades, comptant amb un parell de tratges de busseig. Es recomana sempre portar el material repetit per evitar errors i problemes indesitjats.
Una de les coses recomanables, perquè es fan moltes immersions, o sigui, normalment els creuers deixen fer immersions il·limitades, que això es tradueix doncs, en unes 4 dies, 5 màxim, oi? Després què passa? Que depèn de quins llocs l'aigua, encara que estigui a una temperatura bona, les primeres immersions, les últimes, doncs ho trobem, no? Trobem aquesta espècie d'incomoditat com pot arribar a ser doncs, alguna de fred, no? Aquesta aigua una mica freda. Interessant, doncs, portar dos trajos, oi? Dos mudes per vestir-nos. Mentre s'asseca una, doncs estem utilitzant l'altra. Pels que fem fotografia submarina, també és interessant poder portar l'equip doblat, perquè no seria el primer cas doncs, aquella persona que amb les presses i amb la il·lusió a la vegada que fa la immersió, la primera del creuer doncs, se li inunda malauradament la càmera, la caixa, i es queda sense poder fer cap foto de tota aquella setmana que estarà dins d'aquell vaixell. Per tant, si ho tenim doblat, doncs, home, com a mínim, tindrà una segona oportunitat.
És recomanable seguir unes pautes de nutrició adequades que ens permetin desenvolupar sense problemes totes les activitats previstes.
L'aigua, encara que estigui a una temperatura diguem acceptable al principi, al cap d'immersions doncs, ja la trobem freda. No és que tinguem que arribar a punts d'hipotèrmia, o sigui, de baixar molt la temperatura corporal, però sí que això ens donarà una pèrdua de calories important durant tota la nostra jornada d'immersió, oi? I això, clar, si ho traduïm a tota una setmana, doncs podem tenir cert malestar. Com evitar-ho? Bueno, ja hem dit abans amb el tema de trajos, no? Si ens en portem un altre sec, doncs sempre tindrem millor sensació a l'entrada d'aigua. I un altre és tenir una bona alimentació i hidratació. L'alimentació, en principi, seria interessant de no, que no sigués molt copiosa, no sigués molt abundant en poques tomes, sinó que sigués contínua, periòdica, durant tota la jornada de busseig, durant tot el dia, perquè això doncs, sempre es donaran nutrients al cos, oi? I evidentment, doncs, mirar que siguin doncs, hidrats de carbó, que siguin doncs, nutrients que ens ajudin a tenir aquesta energia per poder aguantar l'activitat del busseig i, a part, doncs, donar-nos calories.
A tota costa us recomana aquesta forma diferent de conèixer el fons subaquàtic. Recordeu sempre seguir les pautes indicades si voleu gaudir d'una experiència inolvidable.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Hola, soy Javier Nart.
Soy Blanca Fernández Ochoa.
Soc l'Eduard Otmetlla.
Soy Santiago Acosta.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Bé, doncs aquí seguim en aquesta edició de Tota Costa, la 587 d'avui dissabte 20 d'octubre de 2012. Tornem de Galícia, tornem de parlar d'aquesta notícia de fa 10 anys, d'aquest terrible accident, enfonsament del Prestige. Parlem de temes més agradables, i és que ara fa una setmana, té una setmana, us estem parlant del naixement de la cria de dofí mular, que va néixer el dissabte passat, la primera del zoo de Barcelona des de, crec, fa 6 anys. Avui en volem parlar, volem saber què és el que significa pel zoo de Barcelona doncs aquest naixement, aquesta cria de dofí. I ho fem amb la conservadora de mamífers marins del zoo de Barcelona, que és la Tània Monreal. Tània, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia. Felicitats, enhorabona. Això és una mica com ser la mare, no?, de la criatura,
Home, sí, la veritat és que...
Ho heu patit molt,
Sí, una miqueta. Més que patir, és molta atenció i és necessita molta atenció al peque. I bé, ja sabeu, va néixer dissabte i des de llavors que estem aquí.
Bé, té una setmana. La gestació ha estat pràcticament d'un any, no?
Sí, la gestació dels dofins és entre 11 i 13 mesos, així que més o menys un any.
És d'una espècie de dofí mular.
Exacte, Turcius truncatus.
Molt bé. I tal com dèiem, doncs fa més o menys 6 anys doncs, que no teníeu cap naixement, no?
Sí, això sí, fa 6 anys perquè no hi havia mascle reproductor, però bé, l'any passat el Blau ja va fer 13 anyets i s'ha convertit en el nostre mascle reproductor d'aquí del Dofinari del Zoo de Barcelona.
Bé, doncs què significa pel Zoo de Barcelona, pel Dofinari, doncs, aquest naixement?
Home, és una alegria. Pensa que fa... que, com has dit, fa 6 anys que aquí no naixia cap dofí, és una espècie que és molt estimada, i a nosaltres, clar, nosaltres encantats, home, tu diràs.
Quants en teniu ara mateix, de dofins?
5 i la cria, així que 6.
sis. I aquesta cria, inclús tenim entès doncs, que té germans o germanes, no sé exactament, no?
Sí, sí, tant i tant. La NAC aquí, la seva mare ja ha sigut mare en diverses ocasions aquí al zoo i, de fet, ara mateix estan nedant amb la Leia, que és la seva germana gran, que té 9 anys ja.
Sí, perquè aquestes cries, ara mateix quina dimensió té la cria que va néixer la setmana passada?
Aquest peque deu tenir ara, doncs, deu fer uns 80 centímetres, una cosa així.
I aquest creixement, quan es fa, realment, doncs, té una mesura ja de dofí adult?
De dofí adult, ui, encara falten anys, per això.
Sí.
Són dos, tres, ara estarà un any alletant-se, després estarà un any més que no es voldrà separar de la seva mare tot i que ella comenci a menjar peix.
Sí.
Aprendrà tot d'ella i anirà creixent, però, vamos, anys, fins que creixin una mesura d'adult.
Ha estat un any de gestació, ara mateix doncs, té una setmana doncs, aquesta cria de dofí mular, i ara no sé si és un moment complicat, delicat, en el sentit de cures que s'han de tenir o simplement deixar que la natura faci i segueixi el seu camí.
Nosaltres estem tranquils perquè l'ANAC, com hem dit, és una mare experimentada, ha tingut ja diverses cries i és molt bona mare. Realment el guia per tota la piscina, no el deixa anar on ella no vol que hi vagi, li dona de lletar de forma constant, està molt, molt per la cria. Llavors, nosaltres, clar, el menys invasiu possible, si ho fa tot l'ANAC, millor que millor.
El Zoo de Barcelona doncs, ha presentat aquesta primera cria de dofí en 6 anys, una molt bona notícia. Un dofí doncs, que d'aquí uns anyets, imagino, doncs, que el veurem doncs, actuant en aquests espectacles que porteu a terme en el zoo, no?
Sí, de moment encara està tancat al públic perquè estem en plena adaptació de la cria al dofinari i ens ho dirà una mica la cria i la seva mare quan estiguin llestos, nosaltres també, per suposat. O sigui, quan més aviat pugui gaudir, sobretot la ciutadania de Barcelona, de tot això, doncs millor per tots, no? Però això ja et dic, ens ho dirà la cria, eh?
Evidentment, doncs s'ha de començar a fer adult. En el moment doncs, que dieu ja està preparat doncs, per començar a ensinistrar-lo. Aquest ensinistrament, quin període té? Quan dura?
Ui, això estem parlant d'anys, eh?
Sí,
de moment, tu pensa que aquesta cria estarà tot un any amb la seva mare lletant-se. I aprenent de la seva mare un altre any més. O sigui, fins aquí 2 anys, la cria serà com un annexa de l'ANAC, per dir-ho d'alguna forma.
Sí,
i després ja començarem, però amb la calma.
Doncs nosaltres avui volíem posar aquest punt informatiu doncs, en aquesta cria que ha nascut en el Zoo de Barcelona i és això una molt bona notícia. Res més, Tània Monreal, gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins una altra, gràcies, molt bon dia.
Adéu. Quan fa sentir que ara no hi ha més mancança sense per mi, omple una vida solitària.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para bucear en un país por descubrir, Malasia. Interminables arrecifes de coral, playas de blanquísima arena y la mayor concentración de vida marina que te puedas imaginar. Haz las maletas, prepara tu equipo y viaja a Malasia. Descubre el top 10 del buceo. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, el paraíso del submarinista.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel. Passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93-221-50-13. Més informació a pudecanmanel.com.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro y esto es un saludo para vosotros, los que estáis escuchando a Tata Costa. Y solo deciros que ayudéis a que el Mediterráneo no se nos muera. Vosotros podéis denunciar muchas cosas y lo podéis cuidar. Yo lo intento dentro de lo que puedo. Así que ánimo y seguid dentro del agua.
Quasi les 11 en punt del matí. Fins aquí la informació subaquàtica. Tanquem aquesta edició de A Tota Costa d'avui dissabte 20 d'octubre. Gràcies a tots per la vostra atenció i per la vostra companyia. I si així ho voleu, encara us convidem a compartir unes hores de ràdio dedicades a la gastronomia i la bona enologia. En uns minuts tornem amb Trotamundos. Stretch my love till it's thin enough to tear. I would stretch my arms to reach you anyway. You're like a rubber ball, like a bouncing back to you. Rubber ball, like a bouncing back to you. Bouncy, bouncy. Radio Estel.